Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña, como siempre, Gerardo Puig. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andas, Ale? Hermoso viernes. Lo digo con ese énfasis porque hoy sí es un hermoso día, solcito, casi una primavera anticipada.
Sí, sí, además una semana que tuvimos una amplitud térmica compleja, sí. Rara, que tiene que llamar la atención.
Más de 30 grados para julio, agosto. Es demasiado.
Es demasiado, nos tiene que alertar acerca de qué estamos haciendo con el mundo. Algo no está bien. Hoy sí tenemos una temperatura propia del invierno, pero con un hermoso sol que calienta mucho, así que está lindo.
Veníamos charlando con Ale, porque veníamos del diario juntos, un poquito de envidia para la gente que tenía la chance de estar sentadita en un bar con algún rayito de sol que le daba en la cara. Es un buen plan.
¿Tomarías una cerveza a esta hora, más que un cafecito?
Sí, pero el cafecito también lo puedo tomar, no tengo problemas, digamos, no quiero vincularme solo al alcohol como alternativa, pero un mate sentado en una plaza también, pero un solcito, un rayito de sol.
Sí, está muy lindo. Igual dije una temperatura típica de invierno, pero no tanto, porque hacen 19 grados de sensación térmica, sí, así que está lindo, está primaveral, vos lo dijiste, pero digo, es más acorde a la estación. A veces pasa que en invierno tenés días así de 19 grados. Lo que no puede pasar nunca es un día de casi 30 de sensación térmica con la humedad que había. Sí. No, definitivamente no. Eso no nos pone contentos. Lo que sí nos pone contentos siempre en Fuera de Foco es hablar de ideas innovadoras, de jóvenes a los cuales le va muy bien con esas ideas innovadoras. Y hoy justamente la primera entrevista del día tiene que ver con eso, con uno de esos casos que a nosotros nos gusta abordar.
De muy jóvenes. Porque la semana pasada hablamos con Ginés Perea, que nos contó que a los veintitantos había tenido alguna buena idea, que no se animó a patentar, que no le fue bien, y el reconocimiento con trampolín le llegó más tarde. En este caso, afortunadamente, al primer entrevistado han podido desarrollar un proyecto muy ambicioso e interesante siendo muy, muy jóvenes, ¿no?
Bueno, les contamos un poco. Vamos a hablar con Nicolás Benenson, que es CEO y cofundador de Human, que es una plataforma para mejorar la comunicación interna de las empresas, ¿no? Uno a priori puede decir, hay otras plataformas, pero ellos crearon una mucho mejor que su competencia y por eso tienen actualmente muchísimos clientes en multinacionales y distintas empresas, pero se lo vamos a preguntar todo a él para que nos cuente un poquito más. Nicolás, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Todo bien? Gracias por el espacio.
Todo muy bien. ¿Cuántos años tenés, Nico?
Tengo 26.
Súper joven. Bueno, primero contanos de qué se trata la empresa que tenés con Jerónimo Máspero, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, ¿de qué se trata? A ver.
Con Jero nos conocimos en el ITUA. En Human lo que hacemos es una aplicación todo en uno para centralizar toda la vida interna de las empresas. Todos los procesos internos, todo lo que es comunicación interna, cultura, gestión de procesos, recursos humanos. Los empleados todo el tiempo tienen que enterarse de las novedades que pasan en la empresa, pedir vacaciones, recibir su recibo de sueldo y firmarlo, hacer un reclamo de ese recibo, completar una encuesta, un formulario, capacitarse, hacer el onboarding, recibir un reconocimiento de su jefe o de un colega, avisarle algo a un colega, por ejemplo, ver la intranet. Todo eso que es el mundo interno de las empresas, lo que nosotros vimos es que para muchas empresas estaba muy desordenado, muy manual, en Excel, en grupos de WhatsApp, en mails, y que no todos tienen mail de la empresa, o pegaban carteles en las paredes para comunicar cosas. Entonces vimos una muy buena oportunidad para ordenar eso en un dispositivo que hoy tenemos todos, como es el celular. hoy todos tienen un smartphone, entonces ¿qué tal si pedir vacaciones en la empresa, recibir tu recibo de sueldo y firmarlo, darle un reconocimiento a un colega y todo eso que acabamos de mencionar es tan fácil como pedir un Rappi o pedir un Uber?
Y tiene una posibilidad también de tener un chat con el resto de los integrantes de la empresa, por ejemplo Slack, se me ocurre.
Exacto, si lo querés poner así, Human es como un WhatsApp privado de la empresa, con un grupo de chat, con audios, con GIF, con meme, con todo. Y además es un Facebook privado, más un Google Forms, más las encuestas, más las capacitaciones, todo en una sola app, que los empleados van a bajar una app de la empresa, no van a usar 6 plataformas diferentes.
Bien, ahora que sabemos de qué se trata Human, ¿cómo se les ocurrió?
Bueno, un poco siempre hablando con nuestros clientes del día uno. Nosotros con Jero estudiamos ingeniería informática en el ITUA, ahí es donde nos conocimos, y de alguna manera siempre quisimos emprender, siempre quisimos hacer una empresa, y empezamos a notarnos, lideramos la Asociación de Emprendedores del ITUA con Jero juntos, ganamos hackathons, competencias de programación, y en una competencia hicimos un producto como una red social privada para organizaciones, y salimos en la prensa por haber ganado esa competencia, y nos llama el director de recursos humanos de Acindar, una empresa de acero muy conocida en Argentina, y nos dice: mira, yo tengo este problema que la verdad que no me puedo comunicar con los empleados de planta, tengo grupos de WhatsApp, pego carteles en las paredes de la planta, no, la velocidad de comunicación interna, sobre todo con la gente de planta, es muy mala, vi el producto que hicieron, me gustaría, tenemos una licitación abierta, me gustaría que participen, y nos anotamos simplemente con una idea, un prototipo, y bueno, la ganamos, y después en el trayecto nos empezamos a dar cuenta, bueno, no es un problema que solamente tiene Acindar, todas las empresas que tienen plantas tienen este problema, y después nos dimos cuenta que todas las empresas que tienen locales, que tienen fábricas, que tienen puntos de venta, centro de distribución, que tiene oficinas en muchos países, en muchas locaciones, todos tenían el mismo problema. Entonces ahí fue cuando lo empezamos a escalar.
Ahora, Nicolás, estoy tratando de, mientras te pregunto esto, de ponerme en los zapatos tuyos y de tu socio, en qué pueden haber sentido, porque era empezar a jugar en primera. Estamos hablando de una empresa muy reconocida, muy, muy importante.
De las más importantes de Argentina, claro, si no la más.
Empezar a jugar ahí era todo un reto, con todo lo bueno y lo malo, si querés, de la exposición, ¿o no?
Totalmente. De hecho, lo vimos como un gran desafío y lo tomamos con tal responsabilidad. Dijimos, si nos sale bien esto, nosotros hacemos un caso de éxito con esta empresa, claro, lo podemos replicar en muchas otras. Entonces, de alguna manera, siempre tratamos y lo mantenemos como nacimos siendo impecables con nuestro primer cliente. Con esos mismos valores y la misma cultura es que somos con todos nuestros clientes. Entonces, nacimos con esta necesidad de vamos a deleitar a este cliente porque va a ser nuestro primero de 0 a 1, y si lo hacemos bien, lo podemos replicar.
Hablabas del nacimiento. Hemos leído ahí en alguna nota que se replicó en medios cómo fue que un día lo siguieron a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, después de una charla. ¿Qué fue lo que escucharon que le llamó la atención? ¿Qué fueron a querer decirle a Galperín? Digo, ¿eso fue también un disparador para lo que hoy es Human o no?
Bueno, eso fue como, si querés, en 2016, mucho antes de haber arrancado la empresa. Es como conozco a Jero, mi mejor amigo y hoy socio, donde los dos nos conocimos en el ITUA, estábamos empezando la facultad, y Marcos vino a dar una charla al ITUA, al Aula Magna, y como emprendedores que queríamos ser, nos... Siempre, obviamente, admiramos mucho lo que hizo Marcos y todo lo que logró. Y lo seguimos haciendo preguntas de cosas que había dicho en la charla, de cosas que había contado. Era la oportunidad para poder preguntarle en persona. ¿Y cuándo vas a volver a tener a Marcos en persona? Preguntamos en ese momento. Y bueno, lo seguimos para al menos tener un ratito más de su cabeza y de su conocimiento y poder hacerle preguntas. Y fuimos los únicos dos de la charla que lo seguimos y ahí nos conocimos.
¿Y después se volvieron a encontrar? Ya con este camino.
Bueno, a partir de ahí, después de esa charla, nos quedamos charlando ahí en el pasillo de ITUA varias horas y nos dimos cuenta, teníamos un montón de cosas en común, y a partir de ahí es que nos conocimos y empezamos a participar de hackathon, competencias, a liderar organizaciones estudiantiles, y a básicamente hacer muchas cosas juntos, viajes incluso.
¿Y sabes, Nico, si Galperín conoce ya de Humans o no?
Conoce, de hecho lo volvimos a ver en varias oportunidades. Conoce, pero bueno, obviamente no está más involucrado que simplemente conocernos y habernos visto un par de veces más.
Nicolás, le voy a robar una pregunta a Gerardo que suele hacer y que está bueno para dar el punto de inicio. ¿En qué momento con tu socio y amigo Jerónimo dijeron, la pegamos, esta empresa está funcionando bien? Si te acordás o el momento.
Es una muy buena pregunta. Yo creo que toda empresa, no importa la industria en la que arranques, toda empresa tiene lo que se llama el Valle de la Muerte, que son los primeros 2 años donde no sabes si la cosa va a caminar o no va a caminar. Son como... Es el Valle de la Muerte, porque los primeros 2 años es donde mueren la mayoría de las nuevas empresas que arrancan. Y que si pasas el Valle de la Muerte, tenés chance de que algo salga bien. Y nosotros, de alguna manera, los primeros 2 años fue mucho... Primero estuvimos como 9 meses solamente trabajando con Asindar, perfeccionando el producto, mejorándolo, asegurándonos que realmente sea algo replicable y que funcione bien. Entonces te diría que 9 meses y casi el primer año fue desarrollo de producto. Y el segundo año fue, bueno, ¿cómo hacemos para cerrar más de un cliente? Y al principio, bueno, otros procesos comerciales, empezamos a vender nosotros, que tardaban en cerrar, los contratos y todo. Y hasta que empezamos a cerrar bastantes clientes, fue en abril 2021 lanzamos nuestro producto por primera vez para que más de una empresa pueda usarlo. Y ahí empezamos a venderlo y empezamos mayo, ya teníamos 4 clientes, cerramos ese año con 40 clientes y básicamente ahí recibimos inversión del fondo de inversión más importante de Silicon Valley, que es Y Combinator, que fue el primer inversor en Rappi, en Airbnb, en Dropbox, en compañías muy conocidas. Y Y Combinator como que vio ese crecimiento en nosotros, que empezamos el año con un cliente y lo terminamos en 40, le gustó mucho y bueno, ahí decidió invertirnos. Y ahí no te diría que fue el momento que dijimos la pegamos, porque nosotros sabemos que para que esto funcione tiene que estar en cientos de empresas. Entonces, de alguna manera, hoy que ya estamos en cientos de empresas, podemos decir, bueno, esto funciona, pero al mismo tiempo está en pañales porque puede estar en cientos de miles de empresas. Entonces, ahí está el desafío.
Claro, esto puede... ¿Ya trascendió las fronteras de la Argentina, Nicolás, o todavía no?
Sí, de hecho, hoy tenemos clientes en 16 países. Uh-huh. Obviamente, en algunos países hay un solo cliente. Tenemos, por ejemplo, uno en Qatar, uno en Dubái. Tenemos así en países. Tenemos 7 en Estados Unidos, 8 en Uruguay. Pero hoy nuestro mercado más grande es México y número 2 es Argentina.
¿Y hay algún mercado que les cueste más para entrar?
Human de alguna manera nació global. Sí hicimos expansión a México, por ejemplo, bien conscientemente, pero por lo general de repente salimos en un medio de algún país, nos conoce una empresa de Guatemala, por ejemplo, y decide implementar Human. Es un producto por naturaleza global y siempre quisimos que sea así, que no importa de qué país seas, puedas usarlo, como los principios de internet de alguna manera.
Nicolás, y hablabas vos del momento, que también es una bisagra de cuando reciben inversión de este fondo importante, en términos de operativos, como para entender, ¿en qué cambia radicalmente? ¿En el desarrollo del producto o esos fondos te permiten ir en búsqueda de esos clientes a los que aspirás? ¿Cómo funciona eso?
Y de alguna manera te ayuda a hacer mejor las dos cosas fundamentales que hace una empresa como nosotros, que es crear producto y venderlo. O sea, si lo reducimos a las cosas realmente que hace una empresa, es crear mejor el producto, o sea, mayor equipo de ingeniería y de producto para que el producto sea mejor, y mayor equipo comercial para que más empresas lo puedan usar. Básicamente para eso se usa el fondeo.
Nicolás, hablabas de un producto global, pero ustedes, la empresa físicamente, ¿dónde está?
La empresa está en Estados Unidos.
¿En Estados Unidos? ¿Y todos sus empleados son de allá o trabajan con argentinos también?
Bueno, tenemos en Argentina, hoy tenemos creo que ya en 6 países empleados. O sea, así como tenemos clientes de muchos países, los empleados de Human están en todos lados.
O sea que trabajan a distancia.
Claro.
Se encuentran de vez en cuando, pero trabajan a distancia.
Exactamente.
¿Ustedes se fueron para ¿Ustedes se fueron para allá?
Nosotros viajamos un poco por todos los mercados. Estamos en México, estamos bastante en Estados Unidos y obviamente también en Argentina y en Uruguay.
Nicolás, y algo que también nos interesa mucho cuando hablamos de emprendedores es la formación. Vos decías que con Jerónimo se conocieron en el ITBA, digo, uno de los institutos de excelencia en el país. ¿En qué influyó la formación que tuvieron para que puedan tener en este momento este éxito, lo vamos a decir, por supuesto?
Yo creo que, a ver, si lo medís de cierto punto, fue fundamental, porque sin el ITBA no hubiese conocido a Jero, por ejemplo. Entonces, desde ese punto fundamental, y el ITBA te da también... Nosotros cuando, de alguna manera, empezamos este proyecto con Asindar, y nos dimos cuenta que era como jugar en primera, como dijo Ger, dijimos, bueno, esto claramente solos no lo podemos hacer. Entonces lo que hicimos fue contratar a nuestros amigos más capaces que conocíamos del ITBA. Entonces, solamente para Asindar ya armamos un equipo, y ese equipo lo armamos con gente que habíamos conocido y trabajado en el ITBA. Y el ITBA te da como esa conexión con la gente, esas... Si no hubiésemos, por ejemplo, participado en estas competencias de programación, no, capaz nunca hubiésemos llegado a Asindar. Entonces te da la semilla, y fíjate que todo lo que nombré no tiene que ver con materias, no tiene que ver con estudiar para el parcial, tiene que ver con cosas fuera de competencias, organizaciones estudiantiles, conocer gente. Eso es lo que te da la universidad, que se termina transformando en fundamental, más allá de las materias, una de las materias.
Claro, la interacción social, siempre tan, claro, tan importante. Claro.
Nicolás, y con respecto al proceso, porque ahora está muy en boga el hablar del emprendedurismo, de esas buenas ideas, pero cuando uno te escucha, es un proceso que está bien, es una idea que germinó, que vos le diste forma con tu amigo y se convirtieron en socios y fueron dando paso a paso, pero fueron abriéndose camino también en un universo que ustedes no conocían. La pregunta es, ¿cuán difícil es para alguien joven como ustedes emprender acá? Digo, porque hay muchos chicos que quizás tengan buenas ideas o quieran emprender y todavía no saben dónde o cómo. Digo, ¿hay un mundo ahí como para empezar, por más que estés en cero?
Sí, yo creo que Ger dijiste algo fundamental, que son las ganas. Con Jero los dos genuinamente teníamos tantas ganas de emprender y hacer una empresa propia de software global. Ambos lo visualizábamos de chico, no nos imaginábamos nunca hacer otra cosa que no sea eso. Si bien uno se imaginaba, bueno, si no lo logro, capaz termino en otra empresa de más chico, pero si uno lo visualiza mucho, le pone toda su vida para poder lograrlo y tenés muchas ganas, para mí lo único que queda es empezar y seguir probando hasta que te salga, porque realmente es con muchas ganas y mucha dedicación, las cosas tarde o más temprano caminan.
Las ganas, la perseverancia y la formación, ¿no? Son varias.
Es un combo.
Un combo. A veces falta una cosa, pero bueno, muy bien. Nico, ¿y ahora están trabajando en algún nuevo desarrollo o están perfeccionando la herramienta que ya tienen? ¿Cómo viene la mano con eso?
Bueno, la visión, nosotros es un producto que tenemos que es Human, que es el sistema operativo interno para las empresas. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando dentro con mini apps como módulos dentro de Human. Por ejemplo, ahora está saliendo evaluación de desempeño, que es un gran problema para todos nuestros clientes y muchas empresas. Entonces, este sistema operativo interno de las empresas se va enriqueciendo de nuevas mini apps y nuevos módulos que constantemente lanzamos en base al feedback que nos da el mercado y nuestros clientes.
O sea que están siempre trabajando, desarrollando o mejorando la herramienta. Y en cuanto a los objetivos, hace un rato decías, tenemos ya cientos de clientes, muchos son multinacionales. ¿Y cuál es el objetivo próximo al cual le gustaría llegar a Human?
Y el objetivo, a ver, nosotros como toda empresa medimos nuestros objetivos en cantidad de empresas, en facturación, en el impacto que generamos, en que cada vez más procesos de las empresas corran dentro de Human, pero básicamente el objetivo es ser una empresa cada vez más grande para que lo que hacemos pueda llegar a más empresas, porque estamos convencidos del impacto que genera. Vemos cómo se generan más relaciones entre los compañeros de trabajo, que la gente se siente más reconocida y más sentido de pertenencia, los procesos de la empresa son mucho más rápidos, eficientes, cosas que eran formularios de papel o estaban en 6 plataformas diferentes, pasa a estar muy sencillo en una app con notificaciones push. Entonces vemos la eficiencia que se genera, el ahorro en tiempo, en procesos y el bienestar de la gente. Entonces queremos que eso se multiplique a empresas, miles de empresas de todo el mundo.
Wow, un súper objetivo. Le quería preguntar una cosa, porque la idea nació de la cabeza de dos chicos que son argentinos los dos, ¿no? Nacieron los dos en Argentina. Sí. Sin embargo, la empresa física está en Estados Unidos. ¿Por qué decidieron desarrollar la empresa allá y no estar acá en Argentina? ¿Qué pasó?
Y mira, de alguna manera nosotros empezamos a cerrar. La visión global estuvo del día uno. Empezamos a cerrar los primeros 4 clientes acá en Argentina y dijimos, bueno, pero si queremos algo que crezca a la escala que realmente queremos, tenemos que pensar global. Y hoy en día la mejor forma de plantear una empresa global, por los sistemas de facturación, los sistemas financieros, los sistemas bancarios, que en Argentina lamentablemente están un paso atrás, el mejor lugar es Estados Unidos. Justamente te permite cobrar global a empresas de 16 países como tenemos hoy.
Claro, no hubo una traba, sino que es una decisión de expansión de la empresa, ¿no? De crecimiento.
Hablando de expansión, Nico, fue un crecimiento exponencial. Este 2021 que vos decías, arrancamos con un cliente, no muy grande como Asindar, terminamos con 40. En algún momento, ¿hubo un poquito de vértigo? Digo, chicos de 23 años, 40 clientes, recién arrancamos, esto va muy rápido.
Claro.
De alguna forma, sí, más que vértigo, reemplazaría esa palabra por entusiasmo.
Bueno, claro, sí, obvio.
Lo que veníamos haciendo todos los días, que no sabíamos si funcionaba o no, era, bueno, cada cliente era una validación más. Y cada cliente nos enriquecía con el feedback, con la validación. Y cada cliente nuevo a nosotros nos permitía agrandar el equipo. Y decir, bueno, ahora que tenemos más clientes, ingresa más dinero, podemos contratar a alguien más para mejorar nuestro servicio, para estandarizar estos procesos, para dar mejor soporte, para desarrollar más rápido, para vender más. Entonces, de alguna manera, cada nuevo cliente era, bueno, vamos a agrandar el equipo. Y cuando agrandás el equipo, cada vez producís y haces más cosas por unidad de tiempo. Y eso es lo que a vos te termina dando la escalabilidad que uno busca.
Bueno, ahí va también la audacia, ¿no? Porque vos tenés trazando de vuelta con el paralelismo con el fútbol que hacíamos hoy de jugar en primera. Tenés el futbolista que en la difícil, con la cancha llena, se agranda con ese entusiasmo, y tenés al que quizás es más cauto y dice, paremos un poquito porque me da, bueno, yo usé la palabra vértigo, pero ese sentido de la responsabilidad, tener tanta gente a cargo y demás, no debe ser sencillo. Digo, ustedes apostaron por la audacia y, bueno, evidentemente mal no fue.
No, mal no claro. fue. ¿Cuántos empleados tienen actualmente, Nicolás?
Hoy ya pasamos los 80, somos 80 y pico.
¿Y eso es lo que más responsabilidad te da? ¿La gente a cargo?
Yo creo que es un poco de todo. Obviamente los clientes, que las personas estén felices trabajando en Human, que los clientes estén felices con el producto, que los inversores estén felices con cómo crece la empresa. Yo creo que es una combinación de todo. Y creo que con lo que decía Ger, es algo que uno busca. Uno busca de cierta manera, si tiene ganas o no, de ponerse en posiciones de responsabilidad. Y tanto Jero como yo es lo que de alguna manera nos mueve, generar cada vez más impacto, estar trabajando en cosas y problemas cada vez más grandes. Creo que para mí le da un sentido y una chispa a la vida que no lo cambiaría por nada.
Bueno, Nicolás Benenson nos contó su grandísimo emprendimiento que le va bárbaro, con cientos de clientes y más de 80 empleados. Human, gracias por contarnos la historia de esta empresa de dos sub-26, hay que decirlo ahora, que les fue bárbaro. Gracias por esta charla.
Gracias, Nico. Nico.
Gracias por el espacio. Les mando un abrazo a todos.
Cuando la mentira es
Fuera de foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Qué lindo escuchar jóvenes con las ideas tan claras, ¿no?
Sí.
Y que esas ideas aparecen todo el tiempo. A veces lo decía él, ¿no? Ese momento en el cual a veces no te va bien con la idea, no funciona, no camina, pero muchas otras veces, como en el caso de Human,
sí, bueno,
pegan un exitazo.
Un elemento que no es menor, él dice, nosotros teníamos esa ambición bien entendida de emprender, incluso cuando no sabían en qué, hasta que participaron en esa competencia y bueno, surgió con Jerónimo lo de crear lo que terminó siendo Human y ese primer gran cliente, pero bueno, ellos tenían el convencimiento de ir en busca de crear su propia empresa.
Sí, sí, y es interesante también esta mirada de la empresa global, ¿no? Que lo tuvieron siempre con su socio Jerónimo. Él lo dijo, desde que nosotros pensamos esta idea, pensamos en una empresa global, una empresa que se quede en Argentina, sino que se instale en Estados Unidos para llegar a todo el mundo. Digo, no tenía que ver con los condicionamientos que tiene un país, obviamente, en desarrollo como es Argentina, no podemos compararlo con la mayor o una de las mayores potencias del mundo. Pero también es interesante saber que esa idea salió de dos cabezas que se formaron en el país, sí, ¿no? En un lugar de excelencia como el ITBA. Así que una historia muy linda que me gustó mucho conocer.
Sí, que creo nos tendrá quizá en un tiempo no muy lejano reconociendo que continúa en esa senda de crecimiento, ¿no? Porque están muy decididos a seguir expandiéndose. Bueno, habrá que ver nuestra próxima entrevistada, ¿qué piensa también? Pues vamos a hablar con una emprendedora, ¿o no?
Hoy es un día, el día de los emprendedores, con un emprendimiento totalmente distinto, uh-huh, pero que también está muy basado en una problemática actual, o que hay más conciencia en la actualidad, porque no es tan actual, pero hay mucha más conciencia en la actualidad, así que te va a interesar desde distintos puntos de vista. Vamos a hablar con Verónica Georgiou, creo que la estoy nombrando bien, en ese apellido tan complejo, que tiene dos H, que es una de las creadoras de Viví Más Verde, que lo que hicieron ellas fue crear composteras. Uh-huh. No, vos me dijiste que hacías compost en tu casa, así que sí, tenés
no
mucha...
No soy un buen ejemplo, porque desistí. Me faltó rigurosidad. Ahora voy a hacer un poquito de terapia durante la entrevista.
Bien, porque yo quiero preguntarle de todo. Sí, crearon, junto a su hermana, si no me equivoco, estas composteras con elementos reciclados, ¿no? Tiene ese doble mérito de cuidar la ecología desde el compost con elementos que ellas reutilizaron para poder diseñar estas composteras, que además... Viví más Verde, búsquenlas porque son hermosas. Tiene mucho diseño, ¿no? Que es tan importante en la actualidad. Bueno, la vamos a saludar a Verónica, la vamos a dejar a ella que nos cuente cómo estás, Verónica. Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola, ¿cómo están? Hola, Ale, hola. Gracias por la introducción. Tal cual lo que vos decís, recién escuchaba lo que hablaban con el otro emprendedor. Fundamental creer... y estar apasionado en lo que uno hace para no dejarlo en el camino y contagiarlo, ¿no? Que sea esto algo que el resto lo ve como algo posible y algo que te motiva a seguir. Bueno, en nuestro caso está vinculado, como vos decías, con el compost, con la tierra. Nuestra búsqueda tenía que ver con conectarnos desde la ciudad con la naturaleza.
Totalmente distinto al anterior proyecto. Acá estamos bien con los pies sobre la tierra. Y qué lindo ese mensaje para los chicos más jóvenes, ¿no? Que a veces cuesta un montón la importancia de tener una idea y darle para adelante, aunque al principio cueste un poco. Bueno, primero, ¿de qué se tratan estas composteras? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven?
Bien, desde Vivir Más Verde nosotras buscamos solucionar el tema del compostaje en la ciudad, bien urbano, para esa persona que le cuesta arrancar porque dice, no tengo espacio, vivo con un pequeño balcón, solo tengo una terraza, un patio. Uno tiene la idea que el compost está vinculado más a un jardín o uh-huh. a nuestros abuelos que tenían campo. Bueno, no. Si tenés poco espacio o poco lugar, se puede. Y estas composteras vienen a traer eso, a solucionar el poco espacio. Y aunque estés en la ciudad, se puede hacer y de manera fácil. Entonces buscamos a través del diseño, a través de encontrar un producto que te dé ganas de tenerlo y mostrarlo cuando viene alguien a tu casa, ¿sí? Hasta ese momento, o sea, cuando arrancamos nosotras, por ahí las composteras no eran un objeto bonito, era algo que por ahí uno quería esconder y no mostrar. Bueno, no, acá es al revés, es decir, bueno, mira, ¿qué es esto? Y que lleve al encuentro y a contagiar y que uno a otro le diga, mira mi compost, mira el mío, y que sea parte de una conversación, ¿no? De un hábito que está incorporado en ese balconcito donde tomas mate y pasas tus tardes.
¿Y cómo nació esta idea, Verónica? Ya sabemos cómo funciona, pero ¿en qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿A vos, a tu hermana, a las dos? ¿Lo hacían en su casa? ¿Cómo nace esto?
Imagínate. Está bueno. Caminando por la plaza, las dos buscando maneras de cambiar el mundo, y esto que hablábamos del emprendedurismo, de hacer algo nosotras que nos haga felices con lo que hacemos día a día. Yo estudié ingeniería industrial, mi hermana es comunicadora social, las dos veníamos haciendo nuestras carreras en empresas, cada una, y bueno, dijimos, bueno, emprendamos en algo, pero que realmente haga un cambio, ¿no? Y cuando encontramos el mundo del compost, no lo podíamos creer, no lo podíamos entender. ¿Cómo el mundo no están todos compostando? ¿Por qué? ¿Viste? Es algo que uno dice, no es difícil, lo podemos lograr en un pequeño espacio. Reducimos nuestra basura a la mitad, que eso era parte de lo que les quería contar, ¿no? No solamente obtenemos compost, sino que cada hogar va a bajar los desechos orgánicos que está tirando a la ciudad con todo lo que eso implica. Entonces dijimos, vamos a trabajar con la basura y a la vez vamos a estar trabajando con la naturaleza. Es como, era un ciclo virtuoso. Por otro lado, el diseño era algo que a mí me apasionaba, entonces tenía ese plus que también podíamos meter la tecnología y buscar un diseño propio, algo que podamos hacer. Era casi un delirio, pero bueno, acá estamos, lo logramos y funciona. Y bueno, todo hecho nacional, ¿no? Esto que ustedes decían, industria y fabricación en Argentina.
Verónica, y vos contabas, se venían desarrollando en sus carreras y en sus empresas, en distintas empresas respectivamente, en nada vinculado, digamos, a este tema. ¿Fue un golpe de timón importante en sus vidas esto de apostar?
Sí, la naturaleza siempre fue parte nuestra en lo personal, ¿viste? Como uh-huh. hacer cursos de jardinería orgánica, las plantas, viajar al sur, esto de estar esperando las vacaciones para reconectar. Entonces iba paralelo, y es tal cual vos decís. Yo arranqué primero pegando el volantazo, y después Carito también se fue sumando, hasta que dijimos, bueno, si no le dedicamos todo, o sea, haciéndolo mientras uno hace otra cosa, es difícil que funcione. Hay que pegar el volantazo y jugársela, y bueno, ahí va. No, hay tropiezos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero es mucho más probable que funcione.
¿Y en qué momento empezaron a entender? Esta es una pregunta que hacemos de manera recurrente. Digo, ¿cuál es el momento que ustedes agarraron y dijeron un día, bueno, me parece que va bien? Que va bien tanto sea como para dar el volantazo en serio, es decir, dejemos los otros trabajos, o incluso después, que ahora decir, bueno, che, me parece que la pegamos con la decisión de ir por acá.
Yo creo que un poco es un feeling, es algo que uno se da cuenta, que te dan ganas de dedicarle más tiempo de hacerlo, y por otro lado vuelve desde el mercado, sin uno hacer mucho orgánicamente, va funcionando, va llegando a las personas que tiene que llegar. Es un poco mágico también, ¿no? Por lo menos nuestro camino fue así. Lo fuimos mostrando, fue funcionando y nos pedía más tiempo. Es como un hijo que nos iba pidiendo que le dediquemos más, y queríamos dedicarle más, ¿sí? Era como desde todos lados positivo.
La empresa ya tiene 8 años, ¿no? Verónica, ¿es así?
Sí, aproximadamente la compostera la lanzamos al mercado hace 8. También estuvimos vendiendo otros productos como papel plantable y siempre vinculado a lo sustentable.
Pienso que hace 8 años, no sé si era tan común hablar de compost. Digo, se puso... muchas personas lo hacen ahora, de hecho, sí, en la ciudad, pero hace 8 años se me ocurre que no tanto. ¿Se anticiparon un poco? ¿Cómo fue eso?
Sí, con lo bueno y lo malo de anticiparse. Nuestras conversaciones eran un poco, bueno, ¿compost qué? Explicar qué era el compost. No llegábamos a explicarlo hoy, qué es una compostera, ni siquiera. Era mucho preguntar. Hoy la gente, 8 años después, por suerte, nos contacta porque está eligiendo qué compostera prefiere del mercado. Ya estamos como parados en otro lado, pero hace 8 años no se sabía, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, tanto sobre el compost urbano, ¿no? Uno siempre cuando empieza a contar lo que pasa dice, ah, eso me suena a algo que hacían en casa, pero como algo muy lejano, como algo que le perdimos el contacto, ¿no? Desde donde vivimos ahora.
Pero igual es como una idea también de optimizar esto que vos marcabas, que se hacía. Digo, yo en la casa de mi abuela veía que tiraba la cáscara de la zanahoria en el canterito porque le hacía bien a la plantita, obviamente la yerba del mate al cantero. Esto es una manera de hacerlo, profesionalizarlo, si querés. Pero también, y esto te quería preguntar, Verónica, pensando en un futuro quizá no muy lejano, no tiene techo el posible mercado, si querés ponerlo en esos términos, del compostaje y de otras tantas ramas, porque la verdad es que cada vez los que todavía no somos del todo conscientes de lo que debemos cuidar, me parece que lo vamos a ir entendiendo a la fuerza, evidentemente.
Sí, a veces es necesario, por eso les agradezco la difusión, escucharlo, porque por ahí uno no sabe y simplemente no lo hace porque no lo conoce, pero realmente no es difícil y el cambio es abismal, porque por un lado esto que vos decías o charlábamos de disminuir la basura de la ciudad, o sea, ¿qué es lo que yo todos los días genero y tiro y descarto? Conciencia de lo que hago, ya sea para consumo personal de alimento o en el hogar con los descartables, los reciclables, ¿sí? Y por otro lado, que eso vuelve a la tierra, entonces también tengo un plus, que eso después puedo hacer mi huerta, si tengo plantas. Lo veo realmente, las abuelas tenían esa conexión también con cuidar sus plantas y sus flores y sabían que si les ponía eso, funcionaba. Esta compostera lo que hace es facilitarte no tener, por ejemplo, a la vista el descarte. Entonces, claro, es cerrada, entonces eso favorece que, bueno, hay algunos mitos y miedos de lo que puede pasar en la ciudad si dejo mis orgánicos. Bueno, esto hace que se separe el líquido, que al principio, si no querés tocarlo, no tengas ese contacto directo. Es fácil para arrancar, para que no haya excusas y lo hagan, ¿no?
Sí, además, bueno, tiene, lo decíamos antes, este componente estético que, lamentablemente o no, hay muchas personas que le dan real importancia a si es lindo o no, y antes se usaba mucho el tacho, por supuesto, un tacho, y claro, compostabas ahí. Por supuesto, de hecho hay muchas casas que se sigue haciendo.
Claro, es estético y a la vez lo hace más, lo facilita, suma tener una compostera. Me parece que para arrancar, sobre todo para esto que vos contabas, Guido, al principio, que no te trabe por ahí al principio. Porque cuando uno ya sabe, lo hace en un tacho y lo importante es compostar en donde sea, ¿no? Como sea, en cualquier compostera. Pero por ahí para arrancar... Y al principio, si uno tiene mucho temor o no sabe cómo hacer el cambio, lo facilita. Nosotras los vamos asesorando al principio, bastante capacitaciones. Entonces, una vez que lo hiciste la primera vez o la segunda vez, es probable que no lo dejes de hacer, que lo contagies, porque es la naturaleza la que lo hace. Si uno va alimentando sus composteras, no sé cuánto más contarles, pero con húmedos y secos, sí, vamos a ir tirando cáscaras de fruta, verdura, té, yerba, café, cáscara de huevo, vamos a ir tirando hojas secas, que es el componente de carbono, podemos tirar cartones, papeles. Cierro la tapa, la giro, es un proceso aeróbico, es muy importante el mezclado para que se oxigene. La actividad biológica donde sucede ese proceso requiere del oxígeno. Entonces, eso es lo más importante. Y el resto lo hace la naturaleza, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es alimentarlo, girarlo y cuidarlo. Y después, bueno, nos va a dar el compost de lo que nosotros íbamos a tirar. O sea, eso que iba a ser, que para nosotros hoy es un descarte en esa bolsa que sacamos todos los días, va a ser un nutriente para la tierra.
Bueno, yo acabo de aprender algo nuevo porque no sabía que el cartón y el papel se podían compostar. Me miraste con cara de... pero no sabías algo básico. No, pensé que eran otros desechos orgánicos, pero no pensé que el papel y el cartón también. O sea que sí, eso también lo ponemos todo en la compostera.
Sí, los tubitos de papel higiénico, los maples de huevo también puedes compostar, mucho del cartón que generas en casa.
¿Y eso se mete entero? ¿O lo tenemos que cortar chiquito? ¿Cómo es? A ver.
Eso es el tip bueno para que funcione es que esté cortado chiquito. Bien. Importante. Porque los organismos son pequeños, entonces se va a acelerar el proceso y va a enmendar mejor si vos se los cortás chiquitos. Eso es importante.
¿Y en cuánto tiempo más o menos se composta? ¿Se dice se composta? Uh-huh. ¿Se compostan los desechos orgánicos?
Mira, siempre va a depender un poco del consumo y del momento del año. No es lo mismo con los 40 grados del verano que ahora con los 10 grados del invierno. Pero si hablamos en promedio, 2 meses es más o menos lo que yo tardo en ir llenando mi compostera y de luego vaciarla.
Bien. ¿Sí? Tenemos el abono en 2 meses.
2 meses, sí, más o menos 2 meses es un promedio. No menos, podés llegar a ponerlo un poquito más. Y después, una vez que lo sacás, lo vamos a dejar madurar afuera un mes más para que se termine de oxigenar.
Bien. Verónica, y respecto del producto, pensándolo en términos de el proyecto que empezaron ustedes, ¿se limitan solo al compost, a las composteras, o hay algún otro producto? Quizá no lo estén desarrollando ahora, pero tienen intenciones de sumarlo.
Alrededor del compost tenemos los accesorios, que está el famoso tachito, que es un tachito de cerámica, que está bueno porque te facilita el momento en tu hábito diario. O sea, ¿cómo arranco? Sería, ¿no? ¿Qué hago hoy si quiero? Los que nos están escuchando quieren arrancar a compostar ahora mismo. Bueno, por ahí es un montón empezar con la compostera. Voy separando, tomo la merienda, me como una manzana, me hice un té, un café, tiro la yerba y lo pongo en el tachito que tengo al lado de la mesada de la cocina. Entonces ese tachito te lo ofrecemos como parte, es algo higiénico, algo que te da ganas de tener, tiene su tapita al lado de la cocina. Y entonces después ese tachito lo vamos a ir a tirar a la compostera, lo vamos a vaciar una vez por día o cada 2 días. Y después lo que tenemos es el madurador, que es un bolso donde vacío esa compostera. Nos había pasado con varios clientes, los primeros, que tenían la compostera en los balcones y nos dábamos cuenta que al cosechar, por ahí lo hacían en cajones. Entonces uno, si tiene poco espacio, después quedaba con ese cajón y bueno, ahí se perdía un poco la estética también, que no era problema, pero bueno. Entonces diseñamos este madurador de compost, que también está hecho con materiales de descarte. Lo hacemos con sachet de leche termofusionados, trabajamos con las chicas de Alma Reciclada y está cosido con un geotextil, que es un fieltro que deja permear el aire con el madurador y que también está fabricado de PET reciclado. Este es un bolso que lo que hago es poner ahí mi compost y cuando ya puedo usar el compost, lo lavo, lo doblo y lo guardo.
Verónica, y hoy te preguntábamos en qué momento sintieron que iba bien la cosa o la decisión que habían tomado. Ahora, ¿hubo algún momento en el que realmente te llamó la atención? Dijiste, pucha, mirá dónde estamos, digo, mirá dónde llegamos. O sea, vendí un compost en tal lugar. ¿Hubo un momento que se sorprendieron charlando con tu hermana de lo que estaban haciendo?
Está bueno. Sí, todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, estar hablando con ustedes muestra un montón, ¿no? Que poder contar lo que hacemos. Estamos muy agradecidas de cómo se fue dando siempre el camino. Las primeras ventas, la devolución de la gente cuando íbamos a ferias y nos venían a saludar, ¿no?, los clientes que ya nos conocían por las redes, que amaban el producto o que estaban agradecidas por cómo les fue cambiando el compost. Esto de que a muchos de los que empiezan a compostar después los lleva a cambiar su alimentación, ¿no? Porque uno va entendiendo qué come, claro, qué no, qué alimento a mi compostera o si no tengo nada para echarle. Entonces es como un ciclo que también te va llevando por ahí. Y bueno, trabajar con empresas también, y alguna exportación que hemos hecho, también estuvo emocionante.
Me imagino. Verónica, y hablabas algo que es lindo también, que es que estos productos están hechos obviamente con elementos reciclados. ¿Eso fue siempre desde el primer momento así?
Está bueno. No, siempre lo quisimos hacer. Nuestra compostera están hechas por un proceso, por una tecnología que se llama rotomoldeo. Es una única pieza por arriba y por abajo, por cómo está sometido, viste, a calor, a distintas cosas. Y no encontrábamos proveedores que nos lo pudieran. No todo el mercado trabajaba con plásticos reciclados. Todavía es un tema. Ahora está, creo que está en auge. Este año y los últimos años sí, pero hace años no se hacía. Y por suerte encontramos proveedores que tuvimos que salir a la calle a encontrar de dónde sacar el material. Hasta que encontramos, lo primero que encontramos fueron las cisternas. ¿Vieron esos tanques grandes que hay en la ruta, que hay agua, que se usan, sí, en los campos? Son unos tanques enormes de, sí, agua. De cada uno de esos sacábamos 36 composteras. Hoy ya se comercializa el plástico reciclado, entonces ya es más simple, hay varios proveedores y es más fácil de lograr, pero fue todo un desarrollo propio, es parte de lo que nos frenaba en el avance. Y esto que ustedes dicen a veces, esto con lo que se va encontrando el emprendedor, ¿no? Tiene un sueño y bueno, hay que bancarla hasta lograrlo. Llevó varios años.
Me imagino. Verónica, ¿y qué consejo le darías al que, como yo, no hace compost, quiere arrancar? ¿Cómo se arranca con esto?
Primero, confiando y creyendo que se puede hacer, que se puede hacer donde vivas. Tendrías que arrancar pensando simplemente empezar a separar tus desechos en casa, tomar la decisión y empezar. Si tenés muchas dudas, por ahí comprar en alguien que te asesore la compostera y no mucho más.
Decisión de hacerlo.
Ni más ni menos.
Empezar. Ni más ni menos, sí, ni más ni menos. ¿Y por qué es importante compostar? Creo que esa es una buena
Me
forma de convencer.
Sí, en 2023 la conciencia ambiental está... ninguno de nosotros podemos no verlo. La ciudad hoy, la basura es un problema por un lado, y fíjate, y pensemos solamente un instante si todos los que vivimos en la ciudad, en los departamentos, en Buenos Aires o en las grandes ciudades, compostáramos. Y ya con eso, la mitad de la basura que tiramos todos los días se disminuye a la mitad. Si reciclamos, mucho más. Deberíamos tirar no más de esto por día, por hogar. Y eso, si lo trasladamos en números, no hay manera, claro, que no genere un impacto desde todos lados, ¿no? Desde lo numérico hasta de lo ambiental, en los trabajos. Y por otro lado, le estaríamos devolviendo a la tierra lo que nos da, porque estamos tirando nutrientes, si lo vemos desde ese lado. ¿Sí? Estaríamos teniendo que darle a las plazas, a nuestras... la verdad es que las plantas te lo devuelven con flores. Claro. Es increíble la diferencia cuando usamos el compost.
La importancia de empezar por casa, también lo hablamos mucho, sí, en este programa, ¿no? Los cambios también empiezan por uno, y cuidar el medio ambiente haciendo compost es algo que lo puede hacer cualquiera en sus casas. Sí, pueden comprar las composteras de Viví Más Verde, mucho mejor, porque son buenísimas.
Son lindas.
Y te dan ganas de compostar, porque eso es importante. Digo, no es una pavada ver un artefacto que es lindo y que te da ganas, te motiva a hacerlo. Sí. A veces es lo que uno necesita. Uno necesita es porque le gusta. Es el empujoncito que uno necesita. Así que yo les voy a recomendar que entren a ver las composteras de Guimas Verde, porque son muy, muy, muy lindas y porque es importante compostar. Además, me convencieron, lo voy a empezar a hacer. Bueno, Verónica. Voy a arrancar hoy. Es Georgiou, ¿no? ¿Te dije bien?
¿O cómo? Sí, está perfecto.
¿Sí? Sí,
más o menos.
Vamos bien. Bueno, Verónica. No, me parece que no. Verónica Georgiou, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Calamaro, Gerardo.
Sí, pero ¿puedo hacer mi queja al aire?
A ver, dale.
Tengo un problema con Calamaro, con Fito Páez también a veces, porque son tan genios que hacen todas las versiones de los temas distintas. Entonces vos querés cantar este tema que es súper conocido y entrás mal.
Sí.
Todo el tiempo, o sea, mal no es que entras mal, sino que él entra en otro momento porque hace lo que se le canta y está perfecto. Pero te deja ahí medio pagando.
Lo bueno de Fito y de Calamaro es que los podés cantar porque puede llegar a esos tonos. Digo, no estoy diciendo que son malos cantantes, pero digo, se puede llegar a los tonos de Fito y de Calamaro tranquilamente.
Yo no lo tengo muy seguro, pero bueno, lo vamos a hacer igual y está bien.
Yo creo que sí, se puede con Calamaro. Tiene una forma de cantar que lo podemos acompañar. Digo, si vas a cantar una de Queen, y por ahí se te complica, ¿no? Una de Luis Miguel, ahora que está en Argentina.
Duro, difícil.
Que hoy decíamos que canta muy bien, un compañero nos dijo que no le gustaba.
No lo convencía.
No lo convencimos, pero tiene una voz tremenda y a veces llegar a esos tonos de los boleros más conocidos de Luis Miguel es complicado y termina desafinando y es un papelón. No pasa eso con Calamaro, se puede cantar a los gritos tranquilamente. Bueno, un programa de emprendedurismo.
Para emprender,
para animarse a cambiar, a dar un volantazo en el caso de las chicas, o para ir a fondo con una idea, aunque tengas 20 años, ¿no?
Podemos dar un primer paso como con el de las chicas y el compostaje, que está más a mano de todo, una inversión más chiquita.
Creo que lo de Human no queda muy, muy lejos.
Pero bueno, hay que creer igual.
Pero hay que creer, claro que sí, hay que tener ganas, hay que tener una idea y hay que tener mucho deseo de que te vaya bien, por supuesto. Bueno, nos escuchamos el viernes que viene en Fuera de Foco. Gracias por estar ahí.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.